Bienvenidos. Estamos celebrando el Adviento y vamos a enfocarnos en esta serie que trata acerca de aceptar las preguntas que van determinando nuestro destino. ¿Okay? Me da mucho gusto estar con todos ustedes esta mañana. Es un privilegio para nosotros. Como les decía a los que habían llegado un poquito antes de los que van llegando ahora, recordemos que nuestro corazón en esta Navidad tiene que estar enfocado en el tremendo regalo que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esta serie nos va a ir ayudando a través de las semanas a estar centrados precisamente en el Evangelio, ¿ok? Y para ello vamos el día de hoy a iniciar esta muy bonita serie que vamos a tocar temas importantes acerca de las preguntas que van determinando nuestro destino. Es evidente que cada uno de nosotros toma decisiones todos los días, tomamos muchas decisiones. Y hay decisiones de todo tipo, ¿no? Hay decisiones muy sencillas, hay decisiones intermedias, hay decisiones determinantes. Pero lo que muchas veces es un hecho es que hemos dejado de hacernos ciertas preguntas que van marcando la dirección de esas decisiones. Fíjense, algunos de ustedes, probablemente, en mi caso así lo fue, no pensamos mucho acerca de lo que íbamos a estudiar en nuestra carrera. No sé si fue tu caso, el mío fue este, pero yo decidí estudiar lo que estudié porque la mayoría de mis amigotes estaban estudiando lo mismo. Entonces yo quería seguir con mis cuates, ¿no? Entonces, ¿por qué no estudiar eso? ¿Saben cuánto me dediqué a hacer negocios internacionales en mi vida? Ni un solo día, ¿no? Entonces, de ese tamaño son las decisiones que tomamos y muchas veces no pensamos en ellas. ¿Dónde decidimos trabajar? A veces es la oportunidad, ¿no? Y a lo mejor es a veces necesario tomar ese trabajo, pero tal vez no debieres de permanecer ahí todo el resto de tu vida, ¿no? Decisiones tan importantes como con quién te vas a casar, cuántos hijos voy a tener, dónde voy a vivir, a qué iglesia voy a asistir. O sea, son decisiones una tras otra que van dándole dirección a nuestra vida. En otras palabras, tu destino está determinado por las preguntas que cada uno de nosotros se hace o no se hace. Y estas preguntas van a tomar su seriedad cuando son profundas y cuando respondemos a ella, si respondemos a estas preguntas, ¿cómo? ¿Para hacer las cosas o para no llevarlas a cabo? Ambas preguntas son totalmente válidas. Fíjense, en aquella primera Navidad, nosotros veremos que los personajes involucrados fueron representados por una importante pregunta. María, José, los pastores, los hombres sabios y el posadero. Y en estas semanas vamos a analizar las preguntas que cada uno de estos personajes enfrentó y vamos a descubrir cómo respondieron a ellas, lo cual espero que nos hable a cada uno de nosotros y nos den dirección. El día de hoy vamos a empezar por María y nos vamos a enfocar en la pregunta que ella tuvo que contestar. ¿Aceptaré el destino que Dios tiene para mí? Es la misma pregunta para ti esta mañana. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Y de paso apaguen sus celulares. Vamos a ponernos en manos de Dios. Querido Padre, estamos muy contentos, Padre Celestial, por estar en los inicios de este mes tan apasionante acerca de la Navidad. Te pedimos, Padre, que tú conduzcas nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra energía a lo que es verdaderamente importante: alabarte, adorarte únicamente a ti. Que tú seas el centro, no de esta Navidad, sino de nuestra vida entera. Gracias por esta serie. Te pido que sea poderosa para los corazones de cada uno de nosotros y que empecemos a preguntar, a contestar las preguntas importantes. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. María. Hay muchas confusiones acerca de ella. Fíjense, para empezar, la Biblia no nos dice que María era una mujer perfecta. Tampoco nos dice la Biblia que era una mujer que estaba libre de pecado. Ni en ningún lugar de la Biblia se nos pide ni que le oremos a María ni que adoremos a María. Vamos a ver qué se nos dice en 1 Timoteo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Me ayudan al final? Jesucristo, es que no está en la pantalla. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y cuando las personas le dan a María el lugar de intercesor entre los hombres y Dios, le están quitando el lugar que es de Jesucristo. Estas ideas son tradiciones de la Iglesia Católica que no dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es quién fue María y lo que la hacía tan especial. Y esto fue que ella estuvo dispuesta a aceptar su destino. Vamos al número uno romano en su programa, donde vamos a empezar a descubrir y a desmañarar la historia de María que encontramos en Lucas 1, versículos 26 al 38 y unos cuantos versículos más adelante. Vamos a empezar por los primeros. Dice así: a los 6 meses, aquí se está haciendo referencia a su tía Elizabeth, quien quedó embarazada y llevaba 6 meses de embarazo. Entonces, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Entonces, vamos a tomar en cuenta un poquito acerca del contexto de María. Ella vivía en un pueblito muy pequeñito que se llamaba Nazaret. Este pueblito era un lugar donde vivían alrededor de 400 personas. Vivían en una pobreza importante. Esto quiere decir que no tenían acceso a muchos recursos, información, educación. No, era un pueblito chiquitito. Y en ese lugar vivían personas como tú y yo. Personas que tienen problemas, sueños, anhelos, que se les rompe el corazón, que tienen preocupaciones, que tienen cosas que hacer. Y además, pues María evidentemente era parte de este pueblito y ella tenía ni nada más ni nada menos que alrededor de entre 14 y 15 años. O sea, era una chavita. Y de repente, un día se le aparece un ángel y la saluda con una forma, en un formato como se le saluda a un rey, a la realeza. Entonces María, pues evidentemente, desde que se le aparece el ángel, dice: ¿no? ¿Qué onda con esto? Se asusta, tiene miedo. Y por eso el ángel le dice las siguientes palabras que encontramos del versículo 30 y 33. Dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. ¿No? El ángel evidentemente se da cuenta que está asustada y de inmediato le dice: no tengas miedo, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿No? Entonces, acaba de descubrir María que Dios la ha favorecido y que va a tener un bebé. Ni nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. ¿Qué habrá pensado María en ese momento? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué emociones habrá experimentado? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Ella en ese momento ya estaba comprometida con el que iba a ser su esposo, con José. Entonces, ¿se imaginan a esta chava de 14, 15 años? Se le aparece el ángel, le dice esto, le dice: vas a quedar embarazada. ¿Y ahora qué le voy a decir a José? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Me van a creer? Porque además el ángel dice que voy a quedar embarazada del Hijo de Dios. ¿Quién le va a creer a María? Todo lo que pudo haber pensado, todo lo que pudo haber sentido. Y además, contexto histórico. En aquel entonces, si las chavas tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿qué les hacían? Las mataban. ¿No? Entonces, además de esto, o sea, estaba corriendo peligro su propia vida. Se pudo haber hecho muchísimas preguntas, pero la única pregunta que ella le hace al ángel la encontramos en el versículo 34 al 37, la respuesta, ¿no? ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Entonces, en lugar de preguntarse todas estas cosas que acabamos de darles formas, mi mamá, mis amigas, no, la sociedad, no me vayan a matar, José, estoy comprometida, ¿cómo? No, ¿cómo podrá suceder esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Escuchen las palabras finales. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo va a suceder esto? Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces en tu vida no te has topado con cosas que parecen tan grandes, tan gigantescas que dices, ¿y ahora? ¿Cómo le vamos a hacer? Para Dios no hay nada imposible. Ahora, con esto en mente, ¿por qué habrá escogido Dios a María? Evidentemente no fue por su educación, no pertenecía a la realeza, no era una muchacha acomodada, no era una muchacha sumamente madura espiritualmente, evidentemente era muy especial, pero no dejaba de estar en la adolescencia. Entonces, ¿Qué es lo que veía Dios en su corazón? Lo sabemos gracias a lo que ella misma contestó, versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. O sea, ¿ven la disposición en su corazón? Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Que Él haga conmigo como me has dicho. Fíjense, la escogió porque María confiaba en Dios. María confiaba en Dios, pero no nada más confiaba como muchas veces tú y yo confiamos, ¿no? Que llega Dios con nosotros, tenemos una situación, ¿no? Y la gente te dice, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios. Ajá. Y suena muy bonito. Pero ya cuando ves que el agua te está subiendo al cuello, ya, sí Dios, pero ¿sabes qué? Yo voy a poner manos a la obra porque tú quién sabe dónde estás ocupado, porque no me está haciendo mucho caso en este momento, así que yo voy a hacer lo mío. ¿No? ¿Y la confianza en Dios? ¿Dónde quedó? O sea, María confiaba en Dios y estaba dispuesta a aceptar su destino. Aunque fuera difícil, aunque significara dolor, aunque significara sacrificios. ¿Cuántas veces no truncamos el destino que Dios tiene para nosotros porque seguimos pensando solamente en nosotros mismos y en nuestras propias pasiones y deseos? Decimos, sí, vamos a confiar en Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Confiamos en Dios, pero voy a seguir teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Dios dice que no lo hagas, porque entonces tu destino puede ser truncado. Porque entonces, ¿y si quedamos embarazados? ¿No? Y tenías que pa. No, sí, pero es la voluntad de Dios. Vamos, es tu voluntad. Dios, claro que está creando una vida ahí, pero tú no estás haciendo lo correcto. Y lo mismo pasa en cualquier segmento de la vida, ¿no? Pongámosle la situación con la que estés luchando. Entonces, si confiamos en Dios, si realmente confiamos en Dios, entonces lo, ¿me ayudan? Obedecemos. Si realmente confiamos en Dios, entonces lo obedecemos, a pesar de lo que eso signifique. Fíjense, María tenía una idea muy clara de todo lo que le podría pasar. Ella sabía, no era para nada tonta. Y aún así respondió, que haga conmigo como me has dicho. ¿Por qué María diría que sí a un destino tan complicado? Vamos a contestar esta pregunta gracias a lo que María también escribió, porque resulta que María escribió todo un musical. ¿Les gustan los musicales? ¿Sí? A mí no me gustan mucho, la verdad. No, pero bueno, María lo escribió y hizo una famosísima poesía que se convirtió en canción, y en ella va a explicar 5 razones por las que ella aceptó su destino, que son las enseñanzas específicas que tú y yo vamos a aprender el día de hoy. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Todos despiertos? ¿Aquí? Eso. Número 2, Romano, en tu programa. ¿Por qué deberías aceptar el destino que Dios tiene para ti? Fíjense, la canción de María son 10 versículos en Lucas 1. Y es una de las más grandes obras de poesía en la historia, el Magnificat. La primera razón por la que debías aceptar el destino que Dios tiene para ti es tu número 1 convencional en tu programa, y dice, porque Dios te creó y te salvó para su propósito, para su propósito. Y esto es muy interesante porque tú eres una creación de Dios. Él te hizo a mano. Eres una obra de arte formada por el Dios creador del universo. Pero no solamente te creó para ponerte en una bonita vitrina y que te vieras ahí padre y que dijeran wow con la obra de Dios. No, Él te hizo a mano, sí. Y Él puso dentro de ti dones, talentos, recursos, cosas extraordinarias que solamente tú puedes llevar a cabo y nadie más sobre la faz de este universo. No hay nadie más antes de la historia humana hasta ti igual a ti. No hay nadie en este planeta en este momento que sea igual a ti, y no habrá nadie jamás como tú. Eso quiere decir que eres único, que eres única. Al ser tan único y tan única, Dios no solamente te creó, sino que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ese propósito es su destino para tu vida. Recuerda que Dios no hace nada sin un propósito. Por lo tanto, tú tienes una razón de ser, de existir. Y es una razón que va muchísimo más allá de ti mismo. Cada uno de nosotros debería de vivir para algo más grande que nosotros. Pero la verdad es que nos empequeñecemos constantemente. Porque nos centramos tanto en nosotros que dejamos de ver la fotografía completa. Solamente vamos a poder ver esa fotografía completa cuando dejemos de estar tan ensimismados y digamos, a ver, vamos a voltear a ver a Dios y Dios va a ampliar mi vista, mi visión, y me voy a dar cuenta de las necesidades de tanta gente alrededor, de tanta gente que no conoce a Cristo, del profundo propósito y misión que Él tiene para mí. Y cuando nosotros descubrimos ese gran propósito de Dios para nuestras vidas, la idea es que lo disfrutemos, a pesar de, acuérdense, de las circunstancias, del sufrimiento, del dolor, de lo que sea. ¿Ok? Y aquí empieza lo que María nos va a decir en los primeros versículos de su canción. Versículo 46. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿No? Entonces, dos factores importantísimos. Su alma está glorificando al Señor. Está emocionada por la noticia que acaba de recibir. Y eso no la lleva ni nada más ni nada menos que darle toda la gloria al Dios creador del universo. Y luego, su espíritu, su mente, su alma, lo más profundo dentro de su ser, está feliz, se regocija en Dios su Salvador. ¿Qué está diciendo María aquí? El destino que voy a seguir, lo voy a seguir con gusto, con pasión, con tenacidad, con alegría. Por eso se regocija. Ahora María sabe para qué está aquí y entiende que no hay un mejor plan y que para eso la hizo Dios. Y eso trae verdadera felicidad para su vida y para la tuya. Vamos a ver la segunda razón por la que debo de aceptar el destino de Dios. Número dos. Porque Dios siempre está pendiente de ti. Nadie en el mundo se preocupa más por ti que Dios. ¿Recuerdan cuando tenían hijos chiquitos? O no sé si estás en esa época. Y los llevabas en la noche a su recámara, los arropaban, tú y tu esposa, ¿no? O tu esposo. Y ponías la temperatura adecuada, bajabas la luz, cerrabas las cortinas, orabas con ellos, les leías un cuento, lo que hayas hecho, como haya sido tu rutina. No, estabas muy al pendiente de tus niños cuando los ibas a acostar. Pero una vez que salías de esa recámara, te ibas a donde siguiera tu noche y estabas todo el tiempo pensando en ellos. Así de, ay, ¿en qué estará pensando mi hijito precioso? ¿En qué estará soñando? ¿No? Y habré bajado bien el aire, y habré cerrado bien la cortina, y tendrá sed, tendrá frío, tendrá esto, tendrá el otro. Pues la verdad es que nosotros no hacemos eso. Entonces ya los aventamos a su recámara, hacemos todo el procedimiento de casa, oramos, ta, 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 cerramos la puerta y decimos, ay, ya vámonos a descansar, ¿no? Y ya no estamos pensando en nuestros hijos. Ahora estamos, a veces sí, criticándolos para bien, evidentemente, como hacen los papás, ¿no? Y fíjate qué hizo y no hizo, un ratito, y luego hablamos de nuestras cosas, de la iglesia, del trabajo, de nuestros sueños, de todo lo que nos va pasando. Pero no estamos pensando todo el tiempo en nuestros hijos y los amamos con todo nuestro corazón. ¿Te sientes identificado o identificada? Bueno, por más que ames a alguien, no vas a estar enfocado en esa persona todo el tiempo. Es imposible, ni siquiera lo podemos hacer. ¿No? Es muy conmovedor cuando ves en las parejas, en la película o en el libro, ¿no? Cuando dicen, es que siempre voy a estar pensando en ti. Ay, ajá. No, es que siempre te voy a cuidar. ¿Cómo? Dime cómo, cuando agarra el coche y se va manejando para ir al súper o a donde sea, ¿cómo la vas a cuidar si no estás tú allá? Aunque estés tú ahí, no puedes agarrar el volante por él o por ella. Entonces, hay cosas que simplemente no podemos hacer. Pero ¿sabes quién sí puede? Dios. Dios sí puede hacer esto. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida. Cámbienle al final de ustedes y ayúdame a repetir: porque Él cuida de mí. Porque Él cuida de mí. Cuando tú entiendes esta verdad en tu vida y la llevas a cabo, toda la cosmovisión de tu vida cambia por completo. Porque sabes que Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que en todos lados está, cuida personalmente de ti. Y es ahí cuando te convences, dices, esto no está saliendo como yo esperaba. Las cosas están siendo muy duras. Las cosas no las entiendo, pero yo sigo confiando en Dios, porque sé que Él está en control, hoy y siempre. En el versículo 48 María continúa y ahora dice: porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. De la misma manera en la que Dios se fijó en María, se fija en ti, te está observando, está enfocado en ti, está al pendiente de toda tu vida. Y por lo tanto María dice, por eso voy a seguir su plan, porque para eso me hizo y porque sé perfectamente que Él está al pendiente de mí, por eso puedo confiar en Él. Vamos a la tercera razón. Porque aceptar su destino es la llave de las grandes bendiciones. Déjame hacerte una pregunta. ¿A quién de aquí le gusta recibir las bendiciones de Dios? Bueno, ahora que se escuche para todos los que están allá afuera, porque se van a decir, ¿qué onda con esa iglesia? ¿A quién de aquí le gusta recibir las bendiciones de Dios?
Sí.
Pues ¿a quién no, no? ¿No es por aquello por lo que oras? Dios bendíceme, Dios haz, Dios permíteme, Dios obra, Dios sana, Dios esto, Dios el otro. Estamos esperando sus bendiciones. Las queremos todo el tiempo. Y la realidad es que gozamos de sus bendiciones siempre. Hoy estás gozando de sus bendiciones. Hay muchas cosas a tu alrededor que son grandes muestras de sus bendiciones en tu vida. El agua que te tomaste, el desayuno rico que ya te echaste, o el hambre que ya tienes y vas a satisfacer en un ratito, ¿no? El poder venir a este lugar, el vivir en Cancún, ¿no? Con todo y sus deficiencias, viviéndonos en un lugar increíble. El que tengas esposo, esposa, o el que no la tengas también, ¿no? El que tengas hijos o tengas poquitos, o sea, como veas, hay bendiciones en tu vida, hay muchas bendiciones en ella. Pero ¿sabes cuándo se abre la llave de las grandes bendiciones? Cuando sigues su plan y no tu propio plan. Para ello, la Biblia nos va a ayudar a demostrar este concepto tan interesante. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, ellos son llamados a dirigirse a la tierra prometida, ¿ok? Dios les da la ley y 3 días después, Dios los manda a esta tierra prometida. Geográficamente hablando, del lugar en donde les da la ley a donde está la tierra prometida, serán aproximadamente 2 semanas caminando. Entonces ahí van caminando, llegan a la tierra prometida y el pueblo les va a preguntar a Dios, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es nuestro destino? Y Dios les dice, entren, ya llegamos, ya fueron liberados, han visto toda esta cantidad de milagros impresionantes para que llegaran a este punto, lo que tienen que hacer es entrar. ¿Y qué hace el pueblo en ese momento? Duda, es incrédulo, no obedece a Dios. Dice, a ver, bueno, pero primero vamos a mandar a algunos espías para que nos digan realmente cómo está la tierra. Entonces dijo, entren. Van los espías, regresan solamente un par convencidos, leche, miel, grandes racimos de uva, esta tierra está, wow, tenemos que entrar, pero ya. Pero todos los demás espías dicen, no, están muy grandotes estos, ¿no? Y se echan para atrás y nos van a dar en la torre y son peligrosos y son pueblos agresivos, no vamos a poder con ellos. Pero Dios está bendiciendo su camino, Dios les ha dado instrucciones, Dios les ha dicho, vayan y entren, conquisten. Pero ellos no obedecen. ¿Por qué? Porque les da miedo. ¿Ya sentimos las pedradas? Yo ya una que otra, porque yo he estado ahí y yo estoy seguro que tú también. Porque de repente vemos en nuestra vida todas las bendiciones de Dios, pa, como ellas la veían. El pueblo de Israel, que salieran de Egipto, milagro tras milagro, y qué tamaño de milagros, ¿no? Y luego en su trayecto, y el maná, y el agua, y la ropa no se desgastaba, y todos los cuidados de Dios, eran tremendamente bendecidos. Y cuando llegaron dijeron, no. Ahora déjame hacerte una pregunta. Cuando ellos decidieron no entrar a la tierra prometida, ¿Dios los dejó de bendecir? No, Dios los seguía bendiciendo. Pero a pesar de que ellos tenían las bendiciones de parte de Dios, primero, no estaba abierta verdaderamente el agua. Es como una manguera que ellos mismos pisaron. Entonces las bendiciones sí seguían fluyendo, pero no como si estuviera liberada la manguera. Ellos mismos la habían pisado como tú y yo muchas veces lo hacemos. Seguían recibiendo sus bendiciones, pero no de la misma manera. Ellos decidieron no obedecerle. ¿Qué pasa después? Pues que se van 40 años al desierto. ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Semanas, meses, años? Porque muchas veces lo vemos en los resultados de nuestra propia vida. En la calidad de nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en nuestras propias finanzas, porque cuando somos obedientes, las cosas fluyen de una manera completamente distinta. Pero cuando no confiamos en Él y queremos seguir nuestro propio camino y le desobedecemos, sí, Dios te va a seguir bendiciendo, pero nunca vas a poder experimentar las grandes bendiciones que puedes obtener cuando realmente sigues su camino y no el tuyo. La siguiente generación llegó después de que la primera se había muerto. están otra vez ahí a punto de entrar. Y dicen, ¿qué hacemos, Señor? Entren. Ellos, a diferencia de la primera generación, obedecieron. Y se enfrentaron a muchos conflictos. No fue para nada difícil. Sin embargo, Dios iba delante de ellos. Dios vencía sus batallas. Dios conquistaba al enemigo. Dios derretaba al enemigo. Dios les entregó la tierra prometida. Esa es la diferencia. La clave se encuentra en perseguir el destino que Dios tiene para ti. Y María lo sabía. Les voy a dar una pequeña fórmula bíblica. Anótenla. María sabía que fe más obediencia es igual a grandes bendiciones. Fe más obediencia es igual a grandes bendiciones. Si queremos realmente recibir esas bendiciones, pues hay que tener fe en Dios, pero para eso también hay que demostrar nuestra fe en Dios siendo obedientes. María va a continuar en el versículo 48. Dice, desde ahora me llamarán dichosa, bendita entre todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. ¿Qué está diciendo aquí María? Que si ella acepta el plan de Dios para su vida, María va a tener una vida trascendente. Y me imagino que todos los que estamos en este lugar y todos los que nos están viendo desde algún otro lugar quieren tener una vida trascendente, ¿no es así? Dentro de nosotros hay un anhelo de trascendencia. Es algo que es parte de nuestra naturaleza. Y María se da cuenta y dice, si le hago caso, si le obedezco con la fe que tengo, entonces voy a ser la mujer más bendecida del mundo y Dios va a hacer grandes cosas a través de mí y nunca se van a olvidar. Y es cierto. 2000 años después y seguimos hablando de cómo fue obediente María y de cómo Dios lo utilizó. Todos nosotros tenemos ese anhelo dentro de nosotros. Ahora, déjame preguntarte algo. Hoy, si tú partieras a la presencia del Señor, ¿cómo crees que serías recordado o recordada? Hoy, ¿cuál sería tu legado? ¿Qué diría la gente de ti? ¿Cuál hubiera sido la influencia sobre los demás? Porque recuerda esto, si estuvieran aquí en la serie de Siervo Líder, ahí aprendimos que cada uno de nosotros, sin importar el lugar, puesto, jerarquía, donde estés, tienes influencia sobre los demás. Todos. Entonces, hoy estás teniendo influencia sobre otras personas. Si hoy te mueres, ya qué fuerte vas, escucho eso, pero pues es la verdad. Si hoy te mueres, ¿cómo te van a recordar los demás? Hay una película que me gustó mucho, que ahorita otra vez está de moda, Gladiador, pero la 1, ¿se acuerdan de la 1? Bueno, hay una escena que ocurre al principio de la película, donde va el general, ¿cómo se llamaba? Máximo, ¿qué? Décimo Meridio, ¿no? Entonces va en su caballo, así se ve súper fuerte, poderoso, ¿no? Es como una imagen así épica de los hombres que creen, ¡ah! No, iba en su caballo y lleva un perro así como un pastor belga al lado de él también con cara de malo, ¿no? Y va a inspirar a una parte de su ejército porque están a punto de enfrentarse en batalla a unos salvajes, ¿no? Que les llaman ellos. Y está ahí el general compartiendo algunas palabras para inspirar a su ejército, ¿no? Y entre ellas les dice, lo que hagan en esta tierra hará eco en la eternidad. Y todos empiezan, ¿no? Emocionados porque creen lo que les está diciendo su general. Esas palabras, la verdad es que tienen mucho de real para ti y para mí. Porque lo que estamos haciendo en esta tierra sí está teniendo eco en la eternidad. ¿Sabes quién va a recordar y jamás va a olvidar nada de lo que has hecho en esta tierra? Dios. Porque a lo mejor tú sí podrás dejar, vas a dejar una influencia sobre tus primeras generaciones. Pero a lo mejor los tataranietos ya ni saben cómo te llamaste, ¿no? Pero hay cosas que no se van a olvidar con el paso del tiempo. A lo mejor tu nombre sí puede ser olvidado, pero alguien en mi familia aceptó a Jesús como su Salvador. El que empezó con todo este relajito, gracias al Señor, fue mi abuelo Gustavo. Todavía me acuerdo de él. Pero mis hijos, pues así como el abuelo Gustavo, ¡ah! Pero él cambió generación tras generación, tras generación. Mi abuelo, cuando me veía de chiquito, jamás se hubiera imaginado que nosotros estuviéramos teniendo el privilegio de servir en una iglesia. ¡Jamás! Era un mocoso de 6, 7 años cuando él se murió. Pero él creyó en el Evangelio. Mis hijos, gracias al Señor, creen en el Evangelio. Y le pido con todas mis fuerzas que los hijos de mis hijos crean en el Evangelio. ¿Qué le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tienes que hacer que tu vida cuente. Que tu vida sea trascendental. Ahora, ¿será que María podría haberse rehusado a seguir el plan de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Porque Dios no le impone su plan a nadie. Digo, el plan se iba a consumar. No me malinterpreten. Si María decía que no, habrá alguien dispuesto. Como muchas veces nos pasa a ti y a mí. ¿No? ¿Quieres? ¿No? Ok, next. Las oportunidades llegan. Nosotros las rechazamos. Esto hubiera podido continuar con o sin María. Jesucristo hubiera llegado a esta tierra. Pero Dios no impone su plan a nadie. Vamos a lo que nos dice Lucas 7, 29 al 30. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos. Ahí estaban todos ellos escuchando. Hubo unos que dijeron sí, otros que dijeron no. Dios nos da la libertad de elegir todos los días de nuestra vida. Deuteronomio 30, 19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Qué elección estás tomando cada día de tu vida? ¿Estás eligiendo la vida o la muerte? ¿Estás eligiendo la bendición o la maldición? Dios nos dice: elige bien, elige la vida en la tierra, una verdadera vida con propósito, y la vida en la eternidad. Elige bien, elige la vida. Ahora también debemos aceptar el destino de Dios, número 4, porque Dios honra a los humildes. Se necesita humildad para seguir el plan de alguien más y no tu propio plan. Esto es muy fácil de observar cuando has estado perdido. ¿Alguno de ustedes ha estado perdido? No me refiero a la vida, porque en esa nos perdemos constantemente, ¿verdad? Pero imagínate que te vas de vacaciones, no estás en tu ciudad, estás fuera y has cometido la gravísima ofensa al Señor de que se te olvidó tu teléfono inteligente en el hotel. Y entonces vas a la calle desarmado y de repente te das cuenta que estás perdido. No hay Google Maps, ¡qué tragedia! No, pero sabes a dónde vas a ir, sin embargo, no sabes cómo llegar. ¿Les ha pasado así de puritita casualidad que no quieren preguntar? O sea, sabes que no puedes llegar por ti mismo, pero dices, no, yo lo voy a arreglar. Ahorita voy a encontrar cómo, ¿no? Y no preguntas. ¿Por qué? Pues la verdad. Porque somos orgullosos y arrogantes, ¿no? ¿Y qué perdemos? Perdemos tiempo, perdemos recursos, nos enojamos, nos ponemos de malas, le echamos la culpa a los demás. No, estás con la esposa, ves, te dije que no sé qué, tú deberías de saber para dónde vamos. Y la pobre esposa, ¿qué culpa tiene? Y la esposa también dice, pues pregunta, no, yo lo voy a solucionar. Dios siempre me da material práctico para predicar. Y ayer fui a hacer una boda a donde se perdió Tarzán. Estábamos en Bayat Petén Pitch y Bayat Petén Pitch, bueno, hay lugares donde todavía está pavimentado, pero de repente de verdad estás en medio de la selva de manera literal. Y ibas por un carril muy chiquitito y de un lado hay mangle, del otro lado hay mangle y hay mucha agua. Entonces el agua del mangle había decidido juntarse y de repente en lugar de un coche necesitabas un bote para llegar a la boda, ¿no? Entonces llegué, el lugar donde estábamos era un lugar con un estacionamiento, pues que no hay estacionamiento, entonces era complicadísimo poderse bajar del carro, todo inundado, carros atascados, un carro se cayó en un hoyote, quedó así, muy difícil. Para no hacerles el cuento largo, yo fui a casar y me tenía que regresar a casa Y de repente salí y estaba atrapado primero por carros y no había manera de salir, ¿no? Entonces hicimos ahí todo lo necesario para lograr salir. Y cuando ya me iba, vi una camioneta de esas así grandotas con unas llantototas. Dije, no hombre, ¿qué problema va a tener, verdad? Pues ninguno. Y me pregunté, dije, ¿sería buena idea preguntarle al señor de la camioneta? Estaba yo al ladito, o sea, le estoy hablando en tiempo real. Preguntarle al señor de la camioneta si él también va para allá o se va a quedar aquí por si me pasa algo para que me ayude, ¿no? ¿Y qué hice? Dije, nah, no va a pasar nada. Entonces, pues me fui. Y gracias a Dios no pasó nada grave, porque sí me pregunté, dije, bueno, donde me quede aquí, ya me quedé y a ver mañana quién predica en la iglesia, porque Marco no está y yo voy a seguir en medio de la selva, posiblemente ya devorado por los cocodrilos, ¿no? De repente iba yo en el coche, ya seguro de mí mismo, no pasó nada, y no ves los huecos, y ¡pras, pras! Dije, ¡ay! Y el coche logró salir y no pasó nada mayores, ¿no? No he revisado las llantas, sino para mandarle la factura al de la boda, ¿verdad? Pero logramos llegar. El caso es que constantemente hacemos esas cosas. No nos gusta seguir el plan de los demás porque creemos que nuestro plan es mejor que el de los demás. De hecho, creemos que el plan nuestro es mejor que el plan de Dios. ¿Lo pueden creer? Y lo hacemos todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo. Y es porque somos arrogantes. Entonces necesitamos ser humildes. A ver, en humildad, necesitamos ser humildes. Sí, vamos por buen camino. Versículo 51 al 53. Sigue María. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. A los soberbios son las personas que piensan que no necesitan de Dios, y a esos Dios los derrocó, mientras que a los humildes los exaltó. Y hay algo de admiración en estos pasajes, mucho de hecho. María es una de las mejores autoras de poesía de la historia, con tan solo 15 añitos de edad. En 10 versos ha mencionado 17 atributos de Dios y ha citado 10 versículos del Antiguo Testamento de memoria. ¿Dónde vivía María? A ver si pusieron atención. En Nazaret. Era un pueblo que era sumamente pobre. Me encanta trabajar con gente tan lista. Era gente muy pobre, por lo tanto no había educación. Es muy, pero muy probable que María no haya sabido escribir ni leer. ¿Cómo es que María sabía tanto de la palabra de Dios? Les voy a decir esto con muchísimo amor. Espero no hacer sentir mal a nadie. Pero hay gente que todavía viene a la iglesia y se duerme en lugar de poner atención. María era una muchachita que a su corta edad tenía la suficiente madurez, tenía el gusto y la pasión por poner atención a la palabra de Dios. María iba a la iglesia, que era donde aprendía todo esto, iba al templo, se congregaba en él, y iba con un corazón dispuesto, con ganas de aprender, quería devorarse la palabra, estaba verdaderamente interesada en ella, y esa palabra transformaba su corazón. Se la sabía de memoria, la tenía impresa aquí, en todo su cuerpo y en todo su ser. María escuchaba la palabra, oraba la palabra, meditaba en la palabra, atesoraba la palabra. Y por eso Dios también la escogió. Porque María tenía bien puestas sus prioridades. Y esto es una llamada de atención para todos nosotros, para todos, yo también me incluyo. Porque hay veces, yo los jueves es el día que cuando no predico pongo atención, ¿no? Y el jueves en la noche venía a la iglesia, para mí, para mi diseño, es complicadísimo para poner atención. Porque yo soy de día y en la noche ya, de repente Marco, quien esté predicando, me cuesta mucho trabajo poner atención. Y tenemos que recordarnos, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Estoy escuchando la palabra de Dios, no importa la hora, no importa el momento, ya estoy aquí, tengo que hacer uso de todas mis capacidades para concentrarme en lo que me tengo que concentrar. Pongamos atención en lo que es más importante. Esto tiene la capacidad de cambiar el resto de tu vida y el resto de las generaciones de tu vida. Esto es importante. Tenemos que desarrollar esa hambre por la palabra de Dios. Y para ello se necesita humildad. María era una mujer humilde. Ahora, ¿tú cómo vas con tu humildad? ¿Cómo vas con tu amor por la palabra? Si somos orgullosos, rechazamos el plan, porque yo tengo uno mejor. rechazamos la palabra y me enfoco en mis necesidades. Ni siquiera le doy tiempo. Si soy humilde, recibo la palabra, obedezco y me mantengo en el camino angosto, el camino de Dios. La última razón por la que María decidió aceptar el destino de Dios, número 5, es porque Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuándo? Siempre. El tema principal del poema de María es que Dios es fiel y tú puedes poner por completa tu confianza en Él. Versículos 54 y 55 dice: acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. No, de repente como que la canción de María como que agarra otro rumbo y nos podríamos preguntar, ¿y ahora de qué está hablando María? Está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham vivió unos 2,000 años antes que María y nosotros estamos vivos unos 2,000 años después que María. Eso quiere decir que hace aproximadamente 4,000 años Dios le hizo una promesa a Abraham y la promesa fue esta: te voy a bendecir y a través de tu descendencia enviaré a un Salvador. Entonces María se ha dado cuenta que Dios está cumpliendo esa promesa a través de ella. De hecho, la historia de María se profetizó 600 años antes de que ella naciera. Isaías 7:14 lo confirma. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esto quiere decir que el destino de María existía muchísimo antes de que ella naciera, igual que tu destino. Dios planeó tu destino antes de la creación del mundo. Solamente debes de dejarte guiar por Él para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Hace unos años conocí a un joven que se llamaba Frank y lo conocí el día que partió a la presencia del Señor. Antes de regresar a ese día, es necesario contarles un poquito del contexto intermedio de su vida. Resulta que Frank padecía de una enfermedad muy dura que le causaba mucho dolor, mucho sufrimiento y muchos problemas. Él tenía una enfermedad que se llamaba anemia, que se llama anemia plástica. La anemia plástica es una enfermedad donde el cuerpo deja de producir células sanguíneas nuevas, lo que lleva al cuerpo a sufrir de un montón de hemorragias, hemorragias internas, hemorragias externas. Y había momentos en los que Frank necesitaba cada vez más transfusiones de sangre, y más, y más, y más. Para cuando yo lo conocí ya llevaba más de 250 transfusiones. Conseguir tanta sangre es complicadísimo. La mamá de Frank se movía por todos lados para conseguir sangre. Fue una enfermedad que duró años. Y un miembro de esta iglesia se enteró de la historia de Frank. Así que este miembro de la iglesia no dudó en abrazar en esa etapa de su vida ese destino que tenía Dios para ella. Esta mujer, siendo altruista en la donación de sangre y conociendo a varias personas que le ayudaban a donar sangre, dijo: mi sangre y la de mi equipo de trabajo de donadores de sangre va a ser exclusiva para Frank, porque Frank necesita sangre de manera constante. Frank en ese momento era un joven muy, pero muy enojado con Dios. Lo odiaba. Estaba enojado con Dios por todo lo que sufría y no era para menos. Vivía confinado en su casa, no podía salir. La fatiga por tanta pérdida de sangre de manera constante era tremenda. Su interacción con el mundo era a través de una computadora destartalada, porque además pues no tenían un clavo en su casa. Era gente con muchas deficiencias económicas y la pasaba muy mal. Era una enfermedad muy dolorosa y tenía un rencor grande con Dios. Llegó Mercedes a su vida, hizo un equipo de trabajo con gente de la iglesia y con otras personas de la sociedad y se dieron a la tarea de empezarse a mover para conseguir sangre. Y se le ocurrió una idea a Mercedes, dijo: voy a juntar a los 25 de Frank. Y entonces para esto salió a los medios de comunicación, fue a la radio, a la televisión, al periódico, redes sociales y empezó a platicar el caso de Frank junto con su mamá. Y no solamente consiguió 25 donadores constantes, consiguió 100. Pero esta solamente era una parte del camino. El Seguro Social ya no tampoco quería antes de esto dar sangre. Y entonces, aunque ha salvado muchas vidas el Seguro Social y es una excelente herramienta, también es una herramienta muy complicada a veces. Tuvieron que enfrentarse en una batalla legal y ella fue parte del equipo legal para demandar al Seguro Social, para que las transfusiones se hicieran, para conseguir a los donadores, para llevar a los donadores, para irse a formar a veces en la madrugada, para que los donadores llegaran y solamente donaran y se fueran. Había veces en que ella junto con su equipo llegaban 4 o 5 de la mañana y lo hacían de manera constante. ¿Ustedes creen que todo esto fue fácil? Fue tremendamente difícil. Tenían que enfrentarse contra el seguro, tenían que enfrentar cuestiones legales, tenían que conseguir donadores, y Frank cada día estaba más débil. La única esperanza para que Frank sobreviviera a esta enfermedad era un trasplante de médula ósea. Y el Seguro Social no quería hacérselas tampoco. Tal vez porque veían a Frank como una causa que no tenía solución, o por lo que haya sido, se oponían rotundamente. Así que nuevamente emprendieron una batalla legal. Jueces, magistrados, amparos, denuncias, influencers, hicieron de todo para conseguir que el seguro dijera sí. Al final también ganaron esa batalla legal. Consiguieron que el Seguro Social dijera: vamos a hacer el trasplante de médula ósea, tiene que ser en La Raza, hay que traer a Frank. Frank para ese momento ya había pasado mucho más tiempo y en ese punto ya estaba muy débil. Su vida se estaba apagando. En ese momento fue cuando Mercedes me habló. Era un día en que teníamos grupo pequeño en la casa, estábamos esperando a que todos llegaran. Mercedes me dijo: Emilio, necesito que vayas ahorita al hospital porque Frank posiblemente no pase la noche, está muy mal. Háblale acerca del plan de salvación. Llegué al hospital, logré entrar en el lugar donde lo tenían y empecé a hablarle de Cristo. Para mi sorpresa, Frank me dijo: yo creo en Jesús, yo amo a Dios a través de Jesús. ¿Saben quién había cambiado todo el contexto y el concepto de Frank hacia Dios? Los ángeles que Dios había enviado a la vida de Frank. Mercedes, la gente que le ayudaba, la gente que donaba, todo lo que hicieron para que Frank tuviera una posibilidad, fue gracias a que Mercedes, junto con esas personas, abrazaron un destino en esa etapa de sus vidas. Frank conocía a Cristo. Frank le había entregado su vida a Dios por medio de la cruz del Calvario. Y esa noche partió a su presencia. Gracias a que personas como tú y como yo abrazaron su destino. Por más difícil, por más desgastante, por más complicado, por un destino sin esperanza en la tierra, pero con una gran esperanza en la eternidad. Abre tu corazón. Acepta el destino que Dios tiene para ti. Ve y lucha por él. Vamos a celebrar la cena del Señor dándole gracias a Dios porque Jesucristo abrazó su destino, y gracias a él tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque tú sabías lo que iba a pasar en esta tierra, porque tú sabías que el pecado iba a entrar y tú ya tenías un plan. No solamente habías pensado en la redención, sino que tenías al perfecto Redentor. Gracias, Señor, porque ese Redentor es Jesucristo. Gracias, Padre, porque a pesar del dolor, del sufrimiento, de la cruz, de la humillación, de los pecados de la humanidad, Jesucristo no rechazó su destino, sino que caminó con pasos contundentes hacia Él. Gracias, Padre, por esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el cuerpo perfecto de tu Hijo crucificado. Este día recordamos ese suceso tan maravilloso y extraordinario y tomamos el pan, recordando su cuerpo en la cruz. Gracias, Señor, por esa sangre bendita que nos ha purificado. Gracias, Señor, porque esa sangre tiene poder, porque esa sangre no se derramó en vano, Padre. Y esa sangre nos enseña esta tarde que cuando abrazamos nuestro destino en ti, todo adquiere propósito y significado, como lo hizo la sangre de Jesucristo para llevarnos a tus pies. Recordamos su sangre tomando el jugo. Gracias por tanto, Padre hermoso. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.